contar un poquito de, primero, de cómo surgen los derechos humanos, y después tengo unos audios para, hice como unas pequeñas entrevistas a gente de a pie, para preguntar qué son los derechos humanos, qué es para la persona común de a pie que los derechos humanos. Bueno, la primera declaración que hubo de derechos humanos, obviamente que fue en Europa, fue en el 10 de diciembre de 48, de 1948, porque antes el derecho internacional se ocupaba solamente de las relaciones entre los estados, ¿sí? Pero no de los habitantes que ocupaban exactamente esos estados. Claro. Después, en los años siguientes, esto se fue poniendo en vigencia con tratados internacionales, para que esto sea a nivel universal, ¿sí? Pero siempre saliendo de Europa. Y creo que en esos tratados internacionales abarcaban otros continentes, como el americano también, y el continente africano y asiático. Y esto es como la historia oficial de los derechos humanos. Pero hay otra historia, que es una historia que es de una gestación ideológica, que explican de cómo se desarrollan esos derechos, hablando de una idea previa, de cómo se concretan esos derechos. Las dos historias no son independientes entre una y otra. Después de 1948, hasta hoy en día, los tratados internacionales es solamente una normativa de lo que vendría a ser el mundo real. Es decir, que no cobran eficacia en forma automática, sino que esos derechos tienen que ser consagrados por la misma gente que ocupa esos estados. Y eso, si estos tratados fueran así automáticos, vos declarás a ese derecho como si fuera ya automático, sería una sociedad ideal. Esos derechos tienen que ser siempre empoderados por la lucha de la gente, para reclamar, para que eso se consagre. Y bueno, en materia de derechos humanos, la lucha sigue siendo, porque sigue estando continua, porque esas disposiciones tienen controversias, tienen diferentes formas de interpretación, tienen inserciones, tienen transversaciones, diferentes formas de comprender ese tipo de tratados. Son como lugares de tensión, como de confrontaciones entre diferentes puntos ideológicos, ¿sí? No es que el derecho humano te unifica ideológicamente a nivel mundial, sino que cada uno lo interpreta a una determinada manera, y tenemos un montón de ejemplos para dar con respecto a esto. Entonces, sí, cuando preguntamos por la historia de cómo se gestaron los derechos humanos, es como que se ofrece un relato que se fue modificando de manera paulatina, y que el único motor parece que existió, que fue la razón. Y que esa razón empezó en Europa y que después se fue derramando a todo el mundo. O sea, seguimos hablando de una historia oficial, de una historia eurocentrista, que después se fue, por medio de tratados del Estado moderno, se fue desparramando por todo el mundo como para unificar ese tipo de derechos. Entonces, podemos hablar, por ejemplo, el primer motor de la razón que hubo en Grecia, después pasó a Roma, después pasó en 1492, cuando sucedió el genocidio de América, surge también de que esa razón del occidente llega a nosotros, como que nosotros estábamos atrasados en cuanto a derechos. Y ahí ya estamos hablando de un eurocentrismo más fuerte, porque se está hablando de que en Europa empiezan a reclamar por los derechos por medio de la razón, pero sin embargo son los europeos los que traen esa razón, pero no se aplica ese derecho para el pueblo americano, en ese caso en 1492. Y según, bueno, después me quedé pensando también en todo esto, que la historia esta, según Hegel, que sobre todo es el que marcó uno de los principios de la razón y de los derechos, parecía que América no estaba habitada por personas que tenían derechos. Entonces ahí ya se está hablando de lugares de tensión, de cómo podemos decir de que los que vienen a traer los derechos son los que vulneran esos derechos. De que es contradictorio eso, no tiene un poco, es como que no tiene lógica. Entonces ahí estamos hablando ya de qué historia estamos hablando de los derechos. Y si eso lo llevamos al territorio actual de nuestra sociedad moderna y contemporánea, ya estamos hablando de que esa historia ya tiene varias, como dije al principio, tiene varias interpretaciones. Esos derechos que fueron consagrados por medio de acuerdos entre los estados modernos, tienen diferente tipo de interpretaciones. Entonces, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de derechos humanos? ¿De qué estamos hablando? Entonces, se me ocurrió preguntarle a vecinas, a vecinos, a gente de a pie, ¿qué es los derechos humanos? Entonces, ahora voy a poner qué es lo que me respondieron con respecto a eso.
A ver.
Son 5 audios cortitos. Le pregunté, ¿qué son los derechos humanos y para qué sirven? Y me respondieron lo siguiente.
Bien. La pregunta de qué son los derechos humanos, en lo que me concierne, son normas que establecen la forma en que nos relacionamos entre las personas dentro de una sociedad. Estos, como son universales, es decir, pertenece a todas y todas, hacen que seamos iguales ante una ley. Y cuando me refiero a iguales, hablo de no distingue raza, nacionalidad, ni color, ni sexo, sino que somos todos seres humanos. Y que nos da la posibilidad de, ante un problema que surja de una relación con un otro, poder apoyarnos en esta ley para resolverlo.
Buenos días. Para mí los derechos humanos son la forma de proteger y cuidar a todas las personas. Sin distinción de género, religión, nacionalidad. Son los que tratan de garantizar vivienda, alimentación, salud, educación y, bueno, no sé, entre otras cosas. Los derechos humanos nos corresponden a todos y a todas. Por el simple hecho de ser humanos, para mí sirven más que nada para proteger a los desamparados.
Pienso que los derechos humanos son el gran acuerdo de la humanidad. Creo que es un punto de encuentro entre todas las culturas, donde más allá de lo que cada uno crea, piense, sienta, tiene que ser un idioma en común donde queden al resguardo estos principios que nos unifican como especie. Pero bueno, sin duda es una construcción que está lejana de ser perfecta y demanda mucho esfuerzo. Hay muchas contradicciones y hay muchos intereses, pero creo profundamente en esa construcción.
Los derechos humanos son aquellos derechos inherentes al ser humano por el solo hecho de existir. Son el derecho a la vida, a la libre expresión de pensamiento, credo, género y también su lengua. Son el derecho a la vida, a la igualdad, a transitar una vida digna, protegiendo mi vida, tu vida, la de la comunidad y el colectivo, sin exclusión alguna. Derechos humanos son el marco formal, legítimo y legal.
Bueno, eso es lo que me respondieron algunas de las personas que le pregunté. Y ¿se escuchó bien el audio, Gianni?
Sí, sí, perfecto, perfecto.
Y ahí se nos dispararon varias cosas, porque lo que queremos desde el espacio de la COMI es preguntarnos qué son los derechos humanos para vos, para mí, para los demás. Surge primero una cuestión histórica de por qué surgen estos acuerdos colectivos y después surgen estas cuestiones, estas tensiones de que cada uno da su interpretación. Algunos ya lo dicen que es lo que a uno le asiste como el derecho a tener libertades, esto. Pero el primer derecho que es el derecho al tener derecho, porque por el hecho para poder acceder a ese derecho.
Como un derecho preexistente, podríamos decir.
Es el derecho preexistente, pero también hay una cuestión de lo mismo que había dicho al principio, que se contrapone con quienes son la carta o la historia oficial de los derechos humanos. ¿Sí? El principal derecho es el tener, si nos ponemos a hablar de lugares de disputa o territorio de disputa, que los derechos humanos están en un territorio de disputa, porque la disputa es ideológica, de quién lleva para su lado o para su colectivo esta cuestión de los derechos. Yo, por ejemplo, te digo, para algunos los derechos humanos son aquellos que defienden a los delincuentes, a los chorros, y se despreocupan de la gente honesta. Y yo te digo, ¿y ahí qué decimos de eso? Bueno, con ese mismo discurso, los militares en la última dictadura terminaron asesinando un montón de gente, diciendo que esa gente era delincuente y tenían una interpretación de que estaban defendiendo los derechos humanos. Es increíble.
Claro, porque decían que los argentinos éramos derechos humanos.
Sí,
¿no?
Exactamente. Entonces, y con esa misma también, esa interpretación, esos acuerdos, también existió, o existe actualmente, el lawfare, donde se persiguen a dirigentes políticos en base al derecho, a los en que hay un derecho constitucional que va a que haya un equilibrio de paz y de paz, bla, 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 y son interpretaciones. Entonces, cuando hablamos de derecho, estamos hablando específicamente sobre un territorio de disputa, de un territorio ideológico, donde cómo podemos nosotros plantearnos una discusión de derechos humanos y desde qué lugar para poder llegar a tener con un colectivo de gente, poder consagrarlo después en una futura legislación y que esa legislación sea para el bien común y no para el mal común. Hasta ahora, todos los acuerdos que hubo fueron acuerdos que obviamente que hicieron para el bien común. Pero no te olvides que en nombre de la paz, el imperio entra en Irak, entra en Siria, entra en Medio Oriente, diciendo de que están vulnerando los derechos humanos, está el bloqueo a Cuba, diciendo que están vulnerando los derechos humanos.
Sí, hay un apropiamiento muy cínico ahí de lo que significan los derechos humanos, ¿no? Como excusa para invadir puntualmente.
Exactamente, porque son, en realidad, para ir a lo corto, vuelvo a decir, son territorios para discutir. Porque en los tanto la ONU como la OEA, cuando se discuten posicionamientos ideológicos y políticos con respecto a la vulneración o no vulneración de esos derechos que tiene cada pueblo de autodeterminación. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿qué son los derechos humanos? Yo te pregunto, Yanni, ¿para vos qué son los derechos humanos? ¿Qué dirías así?
Para mí tiene que ver, bueno, con derecho, un derecho universal para todos los humanos que justamente te protegen o nos protegen a todos, o deberían protegernos, fundamentalmente del avasallamiento, de la discriminación, de la violencia por parte del Estado, de la violencia por parte de instituciones, ¿no? Entre otras cosas.
Exactamente. Bueno, esa es una interpretación y un posicionamiento ideológico con respecto a los derechos humanos, así como los audios que estuvimos escuchando. Pero también hay interpretaciones de diferentes sociedades, de diferentes comunidades y colectivos consagrados en Estado, que tienen otro tipo de interpretación y por ahí te la escuchan a vos y te dicen, no, mirá, nosotros consideramos que esto sí, estamos de acuerdo en esto, pero de acá sale una coma y se desvía, se puede desviar para otro lado y podemos actuar con determinación con respecto sobre tu pueblo porque, qué sé yo, nosotros consideramos que están violando los derechos humanos. Entonces, volviendo a lo anterior, para nosotros son territorios de disputa donde ideológicamente uno tiene que plantear la discusión para cuál es el bien común, pero sí hay unas características de los derechos humanos, como dijeron las compañeras y los compañeros de los audios, que corresponden a todas las personas en todos lugares, que son inherentes a los seres humanos en sí, que nadie los puede renunciar, que son tampoco puede transferir tu derecho, me lo puedes transferir a mí, y que no tenés que requerir ninguna condición para vos disfrutar de ese derecho, porque por eso son incondicionales. Y que tienen que ser respetados, también no pueden ser violados esos derechos, no caducan y son extensibles. Esos son los acuerdos internacionales que se basan en la característica de esto de lo que vendría a ser los derechos humanos. Y tenés derechos civiles, políticos, derechos económicos, culturales, derechos a la solidaridad, derechos y después específicamente de grupo. Dentro de los derechos, de los acuerdos que hay, dentro de los derechos civiles que empezaron recién en la Constitución francesa de 1789, es la libertad, que es lo primero que tiene es la persona que tiene una libertad frente al Estado. Después, por ejemplo, elegí el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, que es lo que se hablaba en los audios, el derecho jurídico, que vos podés tener un juicio justo. Después también están los derechos económicos, que surgieron a partir del 10 de diciembre de 1948, que tienen... tiene un contenido más social sobre una vida plena, de que vos puedas tener un salario, porque después de la Revolución Industrial, que puedas tener una seguridad social, un bienestar, que puedas tener acceso a la salud, que puedas tener acceso a la educación. Algunos le llaman derechos de primera generación y de segunda generación. Lo que pasa es que eso está marcado eurocéntricamente, hablando, acorde a lo que dije al principio. Después tenés los derechos que son a la solidaridad, que es de una dimensión así bien individual y colectiva, y es acorde a lo colectivo, a los derechos que tienen como colectivo, por ejemplo, y a cómo vos podés interpretar, por ejemplo, el derecho al medio ambiente o a la independencia económica y política, la soberanía alimentaria, por ejemplo. Y hablando específicamente de esto, se me ocurrió también con respecto a las interpretaciones, Me quedé pensando ayer en lo que sucedió en Junín de los Andes, que habían roto el mural de un mural que había hecho un artista de esa localidad, un trabajador de la cultura, que tenía la cara de Carlos Fuente Alba, de Rafael Nahuel y de Santiago Maldonado. Y anoche se sesionó en el Consejo Deliberante de Junín de retirar ese mural que estaba en el Via Christi. Y ahí empezamos a pensar de cuál es el derecho que tiene una persona para retirar por medio del Estado ese tipo de mural. ¿Y por qué? Fíjate, en vez de defender el derecho a que, como fue puesto el mural, para mostrar como tres personas que fueron atropelladas por los derechos humanos, fueron atropelladas, violando los derechos humanos por parte del Estado, se termina otra vez atropellando, sacando ese símbolo que representaba solamente la lucha por derechos, y se termina sacando del mismo Estado. Entonces, ¿cómo podemos considerar a eso? Algunos lo pueden considerar, no, pero está bien, porque estos tipos, nosotros tenemos derecho a que no nos ensucien el medio ambiente, o como dicen, no pinten los pañuelos, que están ensuciando, y bueno, ese simbolismo que marca el reflejo de la lucha, exactamente, por un derecho, el derecho a un salario digno, en el caso de Carlos Fuente Alba, en el caso de los territorios mapuches, como Rafael Nahuel, que fue asesinado por la espalda por prefectura, y después Maldonado, que fue desaparecido por la gendarmería, esa visualización de reclamo por derechos termina siendo también sesgada ahora por gente que ocupa bancas por medio de un espacio democrático y por un voto soberano. Ahora, ¿esa gente representa los derechos humanos dentro del Consejo Deliberante con este gesto? Y hay muchas interpretaciones. Hay mucha gente que dice que sí, hay mucha gente que dice que no. Entonces, los que decimos que no, somos los que ponemos en discusión posicionamientos ideológicos para poder hablar de derechos humanos. Por eso no es esas normativas. Lo que está bueno es que genera esto también, que no unifican con respecto a la ideología, sino que disparan a discusiones políticas que llevan a una construcción siempre pensando en una sociedad mejor, ¿sí? Estos actos nosotros consideramos que, como Comisión Mundial de la Memoria, que no nos lleva a un lugar mejor, al contrario, hace retroceder en la evolución de la democracia. Entonces, dejamos esa pregunta que para la próxima semana. ¿Vos qué crees que son los derechos humanos? ¿Para qué sirven? ¿Cuáles son los derechos humanos? No es necesario por ahí leer mucha historia, sino empezar a plantearse cada uno cuáles son los derechos que lo asisten y, sobre todo, cuáles son los derechos que uno puede sentirse identificado con los grupos y con los colectivos que se sienten con la misma capacidad de derecho a una vivienda digna, derecho a la salud, casualmente, que estamos con este conflicto de salud tan álgido, tan difícil, donde están peleando por un salario digno, pero también están demostrando de que están dando derecho ese, los trabajadores de salud están brindando ese derecho para que la gente no se quede sin ese derecho, pero a un costo altísimo. Entonces, volvemos a pensar, los derechos se consagran por luchas, sí, se siguen consagrando por luchas. Entonces, no está todo dicho todavía en calidad de hechos y en calidad de legislaciones sobre esos derechos.
Está bueno llamar a la reflexión, ¿no?, en este aspecto sobre los derechos humanos, sobre todo en épocas, ¿no?, donde hay tanta banalización desde muchos sectores en lo que respecta a todo lo que tiene que ver justamente con el derecho, con la libertad, ¿no?, esta cuestión de tergiversarlo, de poner como en una exacerbación total lo que tiene que ver con los derechos individuales, tal vez por sobre los derechos colectivos.
Sí, exactamente, porque hoy en día con el corte que hay de salud se escucha y se lee el derecho a la libre circulación. Entonces yo te puedo decir, bueno, pero tenés libre circulación, vos podés cruzar caminando y en bicicleta. Entonces ahí ya se empieza a tensionar la cuestión, ¿no? Pero yo tengo que pasar con el auto. Y ahí aparece
sí, o sin ir más lejos, lo que ocurre a nivel epidemiológico, ¿no? Donde, bueno, se pone en juego esta cuestión de, bueno, mi libertad, de yo poder salir a hacer lo que quiero por sobre el bienestar general, cuando estamos ante una situación muy compleja, que tiene que ver con justamente el límite en el sistema sanitario, y donde, bueno, estamos viendo un gobierno, por ejemplo, como es el de la ciudad de Buenos Aires, directamente rebelándose, ¿no?, ante una decisión judicial y justamente amparándose en ese concepto de las libertades individuales por sobre lo colectivo.
Sí, y volviendo al tema de lo que estamos hablando, de que la primera consagración de los derechos fue eurocentrista y que los derechos fueron específicamente para los iluminados europeos y no para los africanos que fueron esclavizados y tampoco en América, que fueron más de 40 millones de asesinados a nuestros pueblos originarios, sigo pensando en esta cuestión unitaria que hay del pensamiento. Vos fíjate que casualmente de las todas las provincias de Argentina, los que están relacionados con respecto a lo que vos estás diciendo, solamente Cava. Respecto, porque está en un punto rojo donde tiene que acatar eso. Y sigo pensando en esto, que en la autodeterminación, que está muy bien, pues en la fíjate que se agarran de la autodeterminación, ¿no? Pero están violando lo que vendría a ser algo que es más amplio. Entonces, por eso seguimos diciendo que es una lucha ideológica, donde uno discute políticas con respecto a la consagración de los derechos y a la aplicación de esos derechos y para sostener esos derechos. Entonces está buenísimo porque te lleva a un plano donde los colectivos son los que luchan para que eso o se sostenga o se caiga. En Junín se perdió, se sacó un símbolo, algo que simboliza, acá como sucedió con el pañuelo, que simboliza a la vista la construcción del sentido común, vendría a ser, que es un sentido construido, de sacar un mural con tres personas que fueron asesinadas por el Estado. Entonces, vuelvo a lo anterior, seguimos luchando para que los derechos sean para todas las personas y por igual. Obviamente que tenemos autodeterminación como colectivos de personas, pero siempre tratando de estar dentro de un mismo marco, o sea, saliendo desde lo colectivo hacia lo individual, y no del individual hacia lo colectivo, porque hay veces que se convierte en malón eso, como sucedió cuando quisieron pasar los turistas en el primer corte, que no era un colectivo, era un malón. Y el malón no tiene una...
Sí, es la masa, no lo colectivo.
Claro, porque el García Linera, el expresidente de Bolivia, hablaba sobre la construcción de los malones del 2001, que al no tener una dirigencia o una línea ideológica hacia dónde ir, se terminan convirtiendo en malones del odio, donde lo único que te junta es el odio para. Pero después cuando necesitas construir algo sobre eso, no se diluye totalmente. No es algo que trasciende en el tiempo, ¿sí? Te junta el hecho de quejarte o de tener o de querer a romper algo, pero no hay una construcción para poder solucionar el conflicto, sino que la única construcción que hay es nos juntamos en el mismo tiempo, en la misma hora y en el mismo lugar, vendría a ser, para poder combatir algo que consideramos que son muchos, es la unión de derechos individuales, no la unión, no una construcción de un derecho colectivo.
Queda lanzada entonces la reflexión sobre qué son los derechos humanos.
Lo que queremos dejar con la COMI es, ¿qué son para vos los derechos humanos? ¿Y por qué? Y contanos. ¿Y con quién pensás que es así, igual? Vos lo podés pensar personalmente, pero ¿lo charlaste con la vecina, con el vecino, con tu compañero de laburo, con tu compañera? ¿Qué son para vos? Y ahí surgen bastantes signos de pregunta, porque uno empieza a googlear a ver qué son. Y no es así también. Uno piensa cuáles son los derechos que le asisten a uno en el laburo, la salud, la circulación, en el medio ambiente. Y eso es lo que queríamos decir hoy por medio de la COMI.